Bueno, pues buenas, muy buenas tardes a todas y a todos. Y muchísimas gracias por vuestra asistencia al tercer encuentro del tercer ciclo de poesía y psicoanálisis. Muchas gracias, Antonio, por aceptar la invitación, a Pilar, que va a conversar con Antonio, a la comisión siempre, aquí hoy hay de la comisión, Gloria, Baristo, Sol, aunque hay otros compañeros que están en la comisión, por impulsar, bueno, pues este proyecto tan bonito, del que llevamos ya 3 ediciones, y por supuesto al Colegio de Psicoanálisis de Madrid, donde estamos esta tarde. Bien, como digo, es el tercer encuentro de este tercer ciclo que cerramos por este año y que, bueno, se inició con una intención muy clara que no sé hasta qué punto se habrá conseguido. Yo creo que estamos muy satisfechos, por lo menos no solo las personas que hemos impulsado esta idea, sino los poetas y las poetas que han pasado por aquí y en general el público que ha asistido. Tal es así que alguna réplica parece que se ha dado en algún otro punto de España con la misma idea.
En Asturias,
por ejemplo. Y bueno, pues esa idea era la de encontrar esos o indagar en esos puntos en común entre la poesía y el psicoanálisis, por ejemplo, en el trabajo que hace con el lenguaje, la poesía, el lenguaje poético y el lenguaje tal y como lo entiende de una manera muy singular, distinta a lo que es un lenguaje cotidiano o un lenguaje filológico, el psicoanálisis, por ejemplo. O lenguaje y cuerpo, que son temas que han salido aquí, que es un tema interesantísimo. O poesía, psicoanálisis y política. Por poner algunos ejemplos de cuestiones que han salido en los 8 encuentros anteriores. Os invito, por si no lo sabéis, aunque varias de las personas que estáis aquí habéis venido a encuentros anteriores, os invito a entrar en la página del colegio.
Del foro.
Eso es.
Colegio y foro.
Bien, entonces
es
el foro psicoanalítico se llama, ¿no?
Más que el colegio.
Foro psicoanalítico de Madrid. Y ahí, si no me equivoco, diálogo con el arte. Y dentro de diálogo con el arte, los encuentros de poesía y psicoanálisis han colgado los 8 audios de los encuentros anteriores. Y os invito a escucharlos porque no solo en mi opinión, tengo constancia de que otras personas también opinan así, es un material riquísimo. Un material riquísimo. Los encuentros han sido muy fructíferos y algunos especialmente fructíferos, de los que posiblemente haya una prolongación de lo que aquí se ha trabajado. Y bueno, no querría dejar de recordar, ya que bueno, han sido 8 encuentros, este es el 9º, y creo que es un número suficiente, ¿no? de encuentros como para decir que este ciclo ha cogido una cierta consistencia. De manera que, bueno, pues querría recordar y agradecer, aunque no estén aquí, desde la primera poeta que abrió este ciclo hace 3 cursos, Pilar Fraile Amador, con quien conversó Rebeca García, que hoy no ha podido venir, a Las Alas, que conversó con ella Félix Recio, Antonio Méndez Rubio, que fue Laura Salino, quien conversó con ella. En el segundo ciclo estuvieron Ana Martín Puig Pelat, que dialogó con ella también Laura Salino, Fernando Lombela, que aprovechando un viaje de Sol Aparicio, por cierto, además de psicoanalista, hija de poeta de 36, de Aparicio, aprovechando un viaje de París que vino a la escuela, dialogó con Fernando Nombela y Yaiza Martínez, que Félix Recio dialogó, conversó con ella. Y los dos encuentros anteriores de este ciclo, que han sido, yo diría que muy, 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 muy interesantes, Sol García conversó con Laura Giordani y María Luisa de la Oliva con Andrea Aguirre. Un encuentro que nos puso los pelillos a la mar, ¿no? Sobre todo el tema del lenguaje poético y cuerpo, especialmente. Así que bueno, sin daros más la brasa, voy a presentar a Antonio, que creo que es una de las voces poéticas más interesantes ahora mismo en este dichoso país. Antonio Crespo Basile nació en Madrid en 1951. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Complutense y diplomado en Estudios Portugueses por la Universidad de Lisboa. Del año 1997 al 2018 fue responsable de la revista Viento Sur, que es una revista, yo creo que bien conocida, ¿no?, por toda la gente del mundo de la poesía. En la actualidad, sigue como asesor, ¿no?, consejo asesor. Bien, tiene un libro de relatos, El peluquero de Dios, publicado en Barleby en el 2009, y los siguientes poemarios. En este lugar, que obtuvo el premio de poesía Cucha, ciudad de Irún, en el año 2004, Orilla del tiempo, Germania, Valencia, 2005, Elegían por Bou, yo creo que sin duda, por lo menos su poemario más conocido, yo me atrevería a decir que es más potente también, pero bueno, eso es muy osado por mi parte. De luego, creo que es más conocido, que fue finalista del Premio Nacional de Poesía, este poemario en el 2012. Los Regresados, en ediciones 4 de agosto, 2014. Obstinada Memoria, en Amargor, 2015. Y Memorial de Ausencias, que es su poesía completa reunida, que ha salido pues hace 4 días, como quien dice, ¿eh?, en Tigres de Papel. Ha realizado trabajos de investigación y creación literaria que han aparecido en diversas revistas: Antropos, la revista de la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, en Esparquía, La Ortiga, Dossier Feminist, Diálogo de la Lengua, El Cielo de Salamanca, bueno, etcétera. La tristemente desaparecida Cuadernos del Matemático, que fue una tristeza la desaparición de esa revista, Viento Sur y demás. Y luego ha publicado antologías y libros colectivos, entre ellos La Paz y la Palabra, Letras contra la Guerra, Los Centros de la Calle, Por donde pasa la Poesía, y luego Voces del Extremo en sus diferentes ediciones, ¿no?, de Moguer, Béjar, Logroño, Madrid, Poesía y Resistencia, publicado por Amargor, Imagina cuántas palabras, En legítima defensa, que fue un libro, yo creo que diría con mucha difusión, en Barleby en el 2014, Marcada España, también Amargor, y Disidentes, en La Oveja Roja, en el año 2015. Bien, yo creo que es un montón de cosas, ¿no? De obra, de trabajos. Bien. Va a conversar con Antonio Pilar Rodríguez Joyel, que es licenciada en Filología Hispánica, especialidad Literatura, por la Universidad de Valencia. Su labor profesional, o trabaja en el área de Cultura del Instituto Cervantes. Es psicoanalista en formación, es algo que me ha recalcado, y máster en clínica psicoanalítica. Bien, bueno, la estructura del acto, para quienes no lo sepáis, bueno, es la siguiente. Yo he presentado a ambos. Antonio hará una lectura de poemas, más o menos 15-20 minutos, los poemas que él haya elegido, y posteriormente Pilar iniciará el diálogo con Antonio, y luego vosotros. Sería interesantísimo, se ha dado hasta ahora siempre que el diálogo con el público ha sido muy provechoso, ¿no? Así que nada, yo sin más, le dejo la palabra a Antonio.
Bueno. Muy buenas tardes, gracias a todos y a todas por estar aquí en este ambiente muy de seminario, ¿no? Está muy acogedor, que es un ambiente muy de seminario, ya con rostros amigos y conocidos, ¿no? Que siempre se agradece también. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento claro a Alberto Cubero por organizar este ciclo y a Pilar Rodríguez, que luego veréis que ha tenido el mérito de leerse toda mi obra y además yo creo que entenderla muy bien o leerla de una manera muy, muy inteligente, y al foro que organizáis esto y este diálogo necesario y tampoco frecuente, ¿no?, entre psicoanálisis y poesía, a pesar de las zonas de intersección, ¿no? Yo, como ha dicho Alberto, acabo de sacar este libro de poesía reunida, que es un libro que ha salido a la luz en momentos difíciles, ¿no?, personales, ¿no?, como si la exigencia de escuchar las voces de los ausentes, darles cobijo en la casa del lenguaje, en este libro, se me impusiera de nuevo, ¿no?, como si de alguna manera esto se me impusiera, ¿no?, porque esta casa de los ausentes, o esta absurda negación de la muerte que siempre es el poema, acoge a todos sus hijos y a todas sus hijas. Y esta lectura, igual que hice en la presentación del libro, pues está dedicada a Jorge Ochoa Bravo, que murió el 15 de marzo de este año, el buen hermano, el hombre que amaba la vida como si fuera un regalo, y a Francisca Aguirre, a Paca Aguirre, que murió el 13 de abril, la poeta de la memoria y de la dignidad y de la esperanza, ¿no? Y para ellos, pues vuelvo a decir ahora lo que de verdad pueda haber en estos poemas, incluso en este diálogo, ¿no?, que de alguna manera seguramente acogerá muchas voces ausentes, ¿no? Voy a leeros algunos poemas para acercarnos. Hay un primer poema en este lugar que pertenece a un libro del mismo título, escrito durante la Segunda Guerra del Golfo, en un momento en el que, de una forma extraña, digamos, la poesía o la escritura y la misma acción o el compromiso cívico se fundían, se interrelacionaban. Es el poema inicial y se llama así: En este lugar. Como si pudiéramos leer el mundo, la inestable, infinita correspondencia de formas, la semejanza y sus contornos, el enigma o asombro repetido de la luz, la fugaz eternidad de nube o pájaro, y aún los astillados, hirientes fragmentos de la historia, sus catástrofes sucesivas. Como si algo perdido, recóndito, un origen o promesa o término tuviera sentido, y lo distante se aproximara como el pájaro al silencio, y así de improviso la semejanza se hiciera visible, y sentir el hilo tenue que hilvana hechos sucesivos, analogías, trenza figuras, teje y desteje, traza signos, sorprende imprevistos. En este lugar que de nuevo exige como hábito el coraje y la lucidez, mira las horas. La palabra nace como urgencia necesaria, aliento, y se teje con la acción y la pausa. Ilumina, explica, convoca, llama, es temblor, se adelgaza, se busca en la espera, se encuentra en la luz. Como si pudiéramos leer el tiempo, entender el mundo, descifrar el oculto alfabeto, los signos heridos, olvidados, piedra, árbol o razón, como si la claridad nos perteneciera en este lugar. Orilla del tiempo fue un segundo libro que apareció en una bellísima colección de la editorial Germanía, y de aquí os voy a leer algún poema, ¿no? El primero se llama Teresín. Bueno, luego hablaremos seguramente en el diálogo sobre esto, pero Teresín, sabéis que fue un campo en Hungría, donde, bueno, fue una especie de escaparate, ¿no?, ante la Cruz Roja, pero prácticamente todas las personas que iban allí se iban luego a Auschwitz y morían gaseados, aparte que las condiciones de vida eran terribles. Bueno, y visitar Teresín, pues es visitar la huella de ese horror. este poema habla de algo que yo creo que luego se puede abordar en el coloquio. Teresín. Barro apenas cocido, pavesas de arcilla, miles, mínimos fragmentos, astillas de tiempo limando el cuenco oscuro de la historia, o silencio multiplicado, esparcido, tendido en llanura de palabras vacías, como un cántaro roto, en mil pedacitos inencontrables, como un cántaro roto. La figura o carne o sonrisa perdida y luego olvidada, limo y barro ascendiendo por la estela que es un solo nombre y la estrella que a todos cobija. Pero el amparo es olvido. No basta decir los nombres, uno a uno como si nacieran de nuevo con palabra ahogada, rezo de piedra y yeso. No basta, no enciende, no junta pedazos de barro, nada recompone esta torpe letanía. No basta para la piedra, no contiene el agua ni la memoria apaga la sed, los labios se queman en el yeso pálido de la sinagoga. ¿Es piedad para la nada? Ni el silencio o el grito restituyen la forma. La vasija rota, pedazos perdidos, nombres naufragados en piedra, el agua derramada, la vida ya piedra, signo, yeso, pared, los nombres, solo los nombres. Bastaría una sonrisa, o mirada, o palabra, o sueño cumplido, la restitución de uno solo de los pedazos del cántaro. Bastaría el agua contenida de nuevo, la urgencia o el milagro del juego. Bastaría recomponer un solo pedazo para que la vasija entera volviera o fuera como por vez primera. Bastaría, pero nada restituye la forma. Ahora la boca dice lo indecible, los nombres del silencio, la boca cosida por yeso, raspada la lengua en cal y piedra y ceniza, dice los nombres. Solo puede nombrar, la memoria es oración que nada restituye. Y la mano acaricia el rugoso polvo, mota de arcilla, el mínimo pedacito del cántaro roto, del torpe dios de la ausencia. Hay un poema, o mejor dicho, son dos poemas dedicados en este libro a Paul Celan, que es una de las voces que se rompe o que se inventa o que se crea de alguna manera para decir el horror de su propia historia y el horror del siglo. Voy a leer el primer regreso porque en la presentación leí el segundo. Primer regreso de Paul Celan de la mano de Francisco. Aún siguen los muertos mendigando, dijo a Francisco. ¿Qué mendiga Pablo como muerto que flota, palabra ardiendo o crepúsculo sin insignia ni poema, mano tendida en el silencio cieno del Sena? ¿A quién la mano? ¿A quién el grito? ¿Acaso a Francisco o su burro o cántaro en Asís? Cántaro de Dios como humo o fuga de muerte, fosa imposible en el aire, labrada, excavada, con huesos niños ascendiendo, escalando las alturas del vacío o silencio del mudo mundo Dios de la ausencia o cántaro roto, quebrado en pedacitos niños, pavesas que vuelan, siempre en cielo sin pájaros como fuga de muerte, barro descocido sin agua, ni sonrisa, ni lamento. ¿A quién la mano? ¿A quién el grito? Ahora, desde cieno hundido en fosa de algas, hendido por la historia, celando la vida, alcanzando mano de Francisco o pezuña de burro, pidiendo respuesta, palabra que flote como piedra, o Dios que de tan juntos nos reza y reconoce, en este vacío abierto como légamo, hojas podridas, o peces, fondo submarino de nubes oscurecidas, como río crematorio donde tiendo la mano y llega siempre allí. Allí, donde la carne se hizo estrella y la estrella humo y el humo horror sin palabras, bañando el río, alcanzando cuerpo que cancela una vida o coraje inútil, alcancelando las sombras o palabras, cántaro, burro, otoño, Francisco o fuga de vida, burlando al maestro de Alemania como evadido del espanto. Como nuestro, hermano sin ojos, Liquen vacío, río, humareda, palabra que vuelve siempre y nos estrecha para rezarnos un poco con un poco de Dios, de la mano vuelve como ángel o emisario del silencio, como nuestro, como hermano, como evadido Pablo del espanto. Hay este poema dedicado a Emmanuel Levinas, el filósofo francés, ¿no?, el filósofo de la otredad, nace de un sucedido real, ¿no? Emmanuel Levinas fue hecho prisionero en Rennes con el 10º ejército que se batía en retirada cuando la ocupación de Francia, y fue trasladado fue deportado a Alemania, y allí en Alemania lo que este poema dice sucedió realmente, ¿no? Encontraron un perro al que llamaron Bobby, le pusieron un nombre exótico como corresponde a un perro que se quiere, y ese perro, de que dice Manuel Levinas que era el último kantiano de Alemania, tal vez el último kantiano de Alemania, este poema cuenta este encuentro muy particular, y que además tiene que ver con la presencia de los animales, por otra parte también, y de la dignidad humana en mi poesía, ¿no? Es una anécdota real que cuenta Levinas, aunque otra gente menciona a otros, pero es la cuenta de sus memorias. Poema perro para Emmanuel Levinas. En milimétrico ejercicio o precisa ciencia meticulosa nos habían despojado, desgajado y perdido cada día, más hondo, más al hueso, mondos ya de humanidad, restos sin rescoldo apenas de aquello que un tiempo fuimos y ya era hueco, vacío, ni tan siquiera memoria. El campo, las alambradas, los gritos, muertes, la rutina, caminar, fiebre, los muertos, seguir, el sopor sin descanso, trabajo, rutina, la mierda, el hambre, las letrinas, los muertos, las órdenes, el frío. Todo era vacío, hueco del tiempo inmóvil, duración de huesos sin dignidad, ausencia de mí y de nosotros, solo durar sin mirada ni palabra, oración o blasfemia, la nada hecha fatiga, sudor, temblor, sin nombre ni voz. Mas aquella mañana incierta del infinito invierno de bruma y frío, caminábamos al trabajo por la vereda que circunda el campo, y fue entonces. Entonces le vimos como aparición, tras el desmonte, los ojos fijos, orejas erguidas, cabeza ladeada, jadeante, con la lengua fuera, famélico, el rabo tieso, todo costillas, aún más delgado que el más delgado de nosotros. Y nos mira con ojos fijos, extáticos. A nosotros nos mira que nada éramos, que éramos la nada o nada más que carne kosher de campo, destinada a ser solo nada. Y avanza temeroso y nos huele, y mueve el rabo y humano nos reconoce, y nos reclama como amos. Espera protección, amparo y cariño, y parece tan perdido. Así, cada día acompañándonos al trabajo, corriendo alegre junto a nosotros, alimentado de las sobras miserables, de nuestras miserables sobras, nos dio nombre y dignidad, palabra y un rostro en el que mirar y ver, no vacío, sino los ojos perdidos del ser humano. Así, un perro, solo un perro, famélico, escuálido, sarnoso, al menos tan sarnoso como el más escuálido de nosotros, anuló para siempre la meticulosa ciencia del verdugo. Bueno, Elegían por Gou es un libro que ha mencionado ya Alberto. En realidad es un extenso poema unitario, está dividido en 10 secciones, en 10 elegías, pero en realidad es un poema inacabado, ¿no?, porque podría incluso continuar, ¿no? Porvoo es un lugar muy, muy especial, donde parece que la historia del siglo XX se detiene, está ahí congelada, y que todo lo que se respira y todo lo que se ve es la huella de lo allí sucedido. Por allí pasó el exilio republicano después de la caída de Barcelona. Por ahí pasó Antonio Machado, por ahí pasó, bueno, Antonio Machado y Ana Ruiz, su madre y su hermano, pero digo la madre porque siempre se olvida a Ana Ruiz, o las mujeres que fueron también al exilio. Por ahí pasó también Paca Aguirre, tal vez el mismo día que Antonio Machado, pero ella era niña y estaba cansada. Don Antonio era muy mayor y también estaba cansado, dice ella en un poema. Y luego pasó toda la gente que huía de la Francia ocupada por el nazismo, ¿no? Allí llegó Walter Benjamin, allí se suicidó, y allí está, hay un memorial maravilloso de Danny Caravan, de un artista judío, que es realmente una maravilla. Por ahí pasó también María Zambrano, etcétera, ¿no? Voy a leer solo dos o tres, quizá tres cosas del libro este. Tres fragmentos muy breves, este porque quizá luego hablemos de él, que habla de leer el mundo como un texto, ¿no? y de lo que escribimos. 119. Ser entonces un signo más. Ah, no, perdón. Leer el mundo como un texto, como piel, un tejido, una piedra, como constelación, su inventado dibujo, sus nombres hermosos, falsos, su luz lejana y permanente, o un susurro, lo que el aire dice de las cosas, el agua y sus afluentes de esperanza, lo que calma el viento y sus contornos, la semejanza, los límites del tiempo, el origen de la voz y el nombre, leer, el vuelo imprevisto, el instante de luz, hilo, filamento, una trama tejida de diálogos, correspondencias, sostenidos ecos, el deslumbramiento y su inquieta sabiduría, lo que permanece tras la iluminación, como polvo de luz de un dios desprendido. ¿Serenidad acaso esta lectura, este comprender, sentir en la raíz el instante ciego que lo ilumina, alquimistas de la palabra, astrólogos de la memoria, profetas de la noche y el repetido asombro, augures de la armonía y el milagro que circunda, y caminar así entre letras, signos, guijarros, estrellas, pedacitos de mundo? ¿Ser entonces un signo más, o tal vez un signo menos, si contamos las ausencias, ser punto, letra, vocablo, muesca, dejar rastro de lo escrito una nota, una mínima mota, que será hueco, olvido, pausa, pequeño filamento en la urdimbre de la trama, en las costuras vueltas del tiempo, resonancia perdida, acaso salvada, en la sucesión necesaria, en la inconclusa, errada lectura, en el texto infinito que débil y vana lo que permanece, lo mínimo dejado, el eco de un perdido eco. Así como los niños juegan a hacerse con la semejanza, imitan mundo, aprenden las horas, los disfraces, lo oculto, lo imprevisto, y se visten con el miedo para evitarlo, hacerlo suyo, como juego necesario, entran al oscuro cuarto de los abrigos, o ascienden temblando al tenebroso polvoriento desván, o abren la caja y dentro del reloj se esconden, para siempre ocultos en el vientre del tiempo. Heredan así las formas, las múltiples figuras de sentido, las ocultas correspondencias, la resonancia de cosas y seres, su diálogo con lo abierto, la permanencia. Heredan el milagro, el asombro, todo lo que nos reclama con urgencia de vida y nos sella a lo que palpita y la memoria, como alegría lo hacen travestidos con los siglos, habitando la semejanza como traje de fiesta, como piedra que salta lanzada al mar, o cometa zarandeada, erguida, impulsada por el viento, por el tiempo contra el tiempo. Heredan sentido, luego olvidan, les damos la vuelta, les hacemos mirar hacia atrás, perderse en las formas, en su rígida arquitectura, extraviar lo no vigilado, lo que espera y nos habla, suman acción y desmemoria, pensamiento y ambición, y destejen la trama, olvidan el hilo, ovillan, enredan la luz en el tiempo y la historia. Y nuestros los hacemos, crecidos en la sequedad, en la aceptación de la costumbre, para siempre perdido lo pronunciado por vez primera, la palabra, su repentina caída en el fulgor del mundo. Olvidan los niños como olvidan los niños, como olvidan los juegos o lo sagrado palpitante, sus leyes ocultas, la voz que redime las formas. Así como ellos juegan a crear mundo, con palabras descubrimos la oculta semejanza. acariciamos el vocablo, sentimos la áspera tibieza de las cosas, el rugoso lametón del silencio, y lo dicho en el instante de luz, en el deslumbramiento, es de nuevo asombro y de nuevo juego imprevisto, y regresan las cosas al origen primero del lenguaje. Bueno, voy a leer. Voy a no leer un fragmento que luego tú vas a mencionar, creo, pero para no extenderme también de la elegía por hoy. Y lo voy a leer, aunque lo leí el otro día, porque hoy está una persona aquí y quiero por ello leerlo. Pero es un poema que habla de los justos, es decir, de los que hicieron lo mínimo pequeñito, lo que estaba en su mano, cuando muchos otros volvían la mirada o callaban. En este caso hay una referencia a, ya la digo, no suelo decir estas cosas porque no creo que sean necesarias para el poema, pero en este caso, como estamos en familia, hay una referencia a dos profesores míos del bachillerato, a mi profesora de lengua y a mi profesor también y director de mi colegio, que nos situamos en enero de 1969. El estudiante Enrique Juan ha sido asesinado en Madrid, pues sería más o menos en febrero, por ahí, cuando el estado de excepción. Bueno, pues vienen a detenerme a mi casa, afortunadamente no estaba en ese momento, de madrugada, como siempre llegaba la policía. Bien está recordar estas cosas ahora, por cierto. Y bueno, pues me acogieron en su casa, no solo esa vez, sino en más de esa ocasión. Y luego aparece pues una mención a mi padre y a mi madre también, ¿no? Y por eso voy a leer ahora este fragmento. Ya más porque creo que es importante, ¿no?, esta presencia de lo que yo llamo los justos, ¿no? Los buenos que no desertaron de la bondad, le hicieron su divisa una íntima y renunciable costumbre, y vistieron el usado traje de la dignidad en tiempos de sombrías ausencias, sospechosas elipsis, distancias, olvidos, hicieron lo que estaba en su mano, lo mínimo pequeñito, lo justo, lo cercano, sin desviar la mirada ni el saludo. No abdicaron de simplemente estar en el mundo, reconocer, dar la mano, la casa, compartir amistad, herencia, sonrisa, paternidad, maternidad. No destrenzaron el hilo de la vida, anudaron siempre rectitud y un limpio cariño que nos pertenece y rescata en amor el sagrado vínculo de la diferencia. Así, los que nunca preguntaron y acogieron, dijeron tan solo: está bien, esta es la morada de todos los hijos pródigos, los hijos de excepción, los regresados. Esta es tu mesa, esta tu cama. Estamos aquí donde siempre compartiendo el pan, la palabra, todo tan simple, tan limpio. Hubo entonces inexplicables ausencias, un difuso temor, tantos olvidos, un cálculo tan mezquino como quien cruza de acera. Ellos abrían la casa a su verdad crecida en los años, o él caminaba sereno entre sus estudiantes, la policía, con una elegancia tan culta y académica, tan desproporcionada y ajena al contexto y airado receptor. Decía, como verdadera mentira piadosa, estábamos trabajando en el seminario, y todos, todas salían indemnes, o descendía a las comisarías ungido con la dignidad de su cargo, la misma ignorada por aquellos que los pretendían y ostentaban, la secular prerrogativa de libertad y tolerancia, de independencia frente al poder que sólo él ejerció. Habló con los estudiantes detenidos, salió de allí insólito en su recta elegancia, en su cortés obstinación. Como el hombre que sacrificó fines de semana para testificar y habló cuando otros callaban, y firmó manifiestos y pudo no hacerlo. Así, con sus gestos mínimos, rescataron el honor, qué desusada palabra tan antigua, tan suya, en tiempos de ignominia, de calculados silencios, y están aquí, en este descenso, regresan. Vienes a este horizonte, este instante cálido, infinito, esta restauración o gesto detenido, este seguir sin urgencia, ya sin premura, en que posible es de nuevo arropar a la madre tendida en una cama de hospital, o lavar su cuerpo con el pudor de la mirada, o leve acariciar el cuello, devolver los gestos niños, lo recibido, lo que nos ha hecho existir y regresa como restitución, huella de una ternura que nos cobijó y ahora envuelve el tránsito, la lenta desaparición de la carne entre sábanas blancas, o se levanta de nuevo su sueño melancólico, la herida del recuerdo, las viejas fotos, las cartas, lo que fue felicidad extinguida, añoranza, y ahora lee al caer la tarde casi a oscuras las palabras del hijo, las palabras que nunca leyó, las palabras que nunca rozó, ella que amaba tanto los libros, y sonríe, mi niño, musita, y hay un orgullo de promesa cumplida como si el tiempo, sus actos, devolvieran la caricia, los desvelos, como si volviéramos a escuchar juntos la música como secreto o dulzura que desciende y nos cobija, o pasara su dedo por mi frente para bendecir al hijo que parte lejos, que tanto, tanto, tanto tardó en regresar, en cumplir la deuda, en dejar entre sus manos el libro que leía casi sin luz al caer la tarde, cuando entro, enciendo la lámpara, digo, vamos, madre, es hora de salir, de que nos cale la herida belleza de Puccini, la melancolía de Chopin, y lo que nunca escuchamos y lo que nunca te dije. Es hora de que descanses, sepas que nada tuyo fue en vano, que tu ausencia me rodea de nuevo y vuelvo a escuchar tu palabra, a sentir tu mano, pues había un hueco y ahora se colma, me acoge de nuevo. Ven con tu palabra, con las infinitas historias punteadas de risas, de suaves aristas, ven a leerte en las páginas de tu libro, ven a reconocerte, ven a reconocernos, en las palabras de tu hijo, ven y camina en este descenso con los justos, los hijos de la bondad, con los que nunca serán olvidados, los que han regresado, ven madre a inaugurar la luz, ven a leerte, a escucharte en estas páginas, hay aquí espacio, blancura suficiente, hueco, silencio, ven. Y pasamos de Elegía en Porvo y los regresados, quería leer algo, pero no sé si de tiempo vamos.
No, tranquilo.
Entonces, bueno, ya que la Elegía. Sí, mejor si no, estaba ya.
Disculpa,
estaba ya en situación muy terrible. Bueno, este mismo poema que no lo leí el otro día porque algunos sois reincidentes, creo. O sea que, de Los Regresados, que es un librito que apareció en. Luego Pilar, que ha recopilado toda mi obra, incluso la inencontrable, en esa bonita edición de Agosto Clandestino, Logroño, ¿no? Como el que está de paso. Estás en el mar, ordenando la mirada, abierto a la justicia del mediodía, la luz herida del atardecer y el imposible sosiego de la noche sin estrellas. Estás en la casa del otro, en el libro abierto de la compasión y la medida exacta, y contigo la claridad y la luz de los antiguos que todo lo invade, las horas diurnas, la oscuridad, las olas, su vaivén, el incesante murmullo, lo que dicen, lo indescifrable, la silueta de la isla lejana, las mismas luces en la costa. Se divisa un horizonte anterior al lenguaje. ¿Es origen? ¿Es acaso término? Estás en el rumor del tiempo, suspendido en el mar, previo a todo acontecer, mecido por una promesa de disolución. Estás en las horas lentas y precisas del cuidado. También a las palabras debemos respetarlas. Lees frente al mar y sabes que la atención es una forma de plegaria. Avanzan las páginas como olas, como espuma, blancas certezas de lo frágil, lo irrepetible, lo estremecido. Estás en el mar, el tiempo bebe tus ojos, habitas la casa del lenguaje, huésped efímero de las cosas y su perpetuo asombro. Con una forma de plegaria miras el mundo, el mar, tu propia historia, y como el que está de paso regresas al libro de cristal donde se consumen las palabras. Avanzas con el mar, con el tiempo, hacia el este, suspendido en azul, en temblor de abismo. Regresas al origen, allá donde declina la luz, tu efímero estar sobre las aguas, llegas al final del viaje. Apenas permanece tu repetido asombro ante las cosas, lo que ellas te dijeron, lo que tú escuchaste, el horizonte sin respuesta y lo que aprendió el niño, lo descubierto en el temblor de las palabras, la delicadeza, la transparencia, el cuidado, el respeto, la herencia del mundo, su leve peso, lo que lleva el mar, lo que viene y va en olas, páginas, palabras, la resonancia del libro, la verdad de tanta belleza, el engaño de un horizonte inalcanzable, lo que ahora aceptas. Ya el último libro, quisiera leer quizá, bueno, vamos a dos poemas o por lo menos luego alguno brevísimo para terminar, pero bueno, pues este poema se titula Una pausa y tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Con nuestra historia quiere decir con nuestro presente, ¿no? Porque este es un país en el que parece que la historia regresa siempre o estamos siempre en el mismo punto y todavía tenemos a 120.000 conciudadanos en las cunetas de ese país esperando la justicia, la reparación de la justicia y la resurrección de la memoria, ¿no? Es un poema que se llama Una pausa y nace de una frase dicha por una mujer, Carolina Sayavera, que vio como en el campo de concentración de Castuera, en Extremadura, al principio de la Guerra Civil, que fue casi un campo de exterminio, desapareció, bueno, primero su madre en el pueblo, fue fusilada, pero luego en ese campo desaparecieron su padre, su cuñado y me parece sus tres hermanos, los datos los doy detrás. Y ella dice esta frase que está al principio del poema, una pausa, un rencor ya con pausa, Carolina Sayavera. Mira, contempla estos restos arqueológicos, nunca por nadie excavados, es tan poco, o es un exceso, o una desmesura, es solo lo que está semioculto por la maleza, apenas visible. Ejercita la imaginación, sube a lo alto, contempla el pueblo en la lejanía, silenciado, silencioso, el pueblo dormido, para siempre callado. Ves la piedra donde se alzaba la bandera, se cantaba el cara al sol, se escuchaban las palabras del sacerdote, afilada piedad de los vencedores. Vuestras almas han sido perdonadas, pero no hay perdón para vuestros cuerpos. Imagina, pues se aprecian aún las líneas difusas, las piedras que dibujan el trazado del campo, los barracones y allí, en un extremo, la torreta de la mina. Escucha, los que aún hablan, los que pueden hablar, los no callados ni por la muerte ni por el miedo, dicen o susurran cosas pavorosas. Escucha, los camiones en la noche, sus faros, los desaparecidos en la madrugada, bajan la voz, dicen, los arrojados por la boca de la mina, los tragados por la tierra, la madre arrebatada, el camión a plena luz atravesando el pueblo, las gentes mirando, piedad o desprecio, arrogancia o grito, callado, comido por el miedo. Escucha, reposa la mano de una mujer en las piernas de su hermana aún mayor, pasa de 80, arropa con el gesto su dolor aún más indecible, más balbuceante, después de tantos años, olvido, rencor, imposible el olvido, pues aquella mañana permanece, hoy es ayer, pero rencor, rencor, medita, luego mira a la cámara y dice, sí, pero es un rencor ya con pausa, pasa el tiempo, queda un hueco, un espacio, una huella, un intersticio hecho de restos, piedras casi ocultas, lacerantes recuerdos cada día más borrosos, más igual de intensos, cuerpos perdidos. Queda una extensa llanura donde leer signos, comprender lo que estuvo y aún permanece. Hay desgajados pedacitos de tiempo, minúsculas muescas, piedras, recuerdos, lindes, un paisaje casi borrado. Hay entre la muerte, el olvido y la memoria, una pausa. Escucha el hueco, el eco, mira, atiende al silencio, palpita una ausencia, una pausa. Bueno, me gustaría leer ya casi para terminar, porque si no se va a alargar mucho, un poema que viene a ser lo contrario, porque habla también de la huella, ¿no? De la persistencia de la memoria en las cosas, en los lugares, en los espacios, pero aquí habla desde la esperanza. Habla de la maternidad suiza de Elne, que artista nada más cruzar la frontera en ese paisaje que es por Bourgeret, San Ciprián, etc. Y luego él, allí una mujer, Elizabeth Heidenberg, que estuvo primero en la guerra de España llevando ambulancias, creó una maternidad y salvó del espanto de las playas de Algeciras, de San Ciprián, a, tengo aquí el dato, 597 niños y niñas republicanos, que sus madres iban a tenerlos malamente en la playa y seguramente a morir, y luego a 200 niños judíos que fueron ocultados como si fueran republicanos cuando la invasión de Francia. Y es un poema que me gusta porque está muy abierto a la esperanza, ¿no? La persistencia, maternidad en el medio. Como si quedara adherido a los objetos algo del enigma del bien, bañando con una luz antigua este lugar y los ojos que contemplan la serena belleza que aquí habita, rescoldo de gestos que aún viven. Como si lo aquí sucedido, la nobleza, las risas, el solícito cuidado, lo aquí nacido, ocultado, lo salvado, volviera siempre en paredes, en rojo ladrillo, en tiempo detenido, y fuera jardín, unos columpios, una verde dilatada llanura, y se hiciera escalera y ascendiera al alto torreón, a claridad de cristal y ropa tendida, y viera un horizonte abierto a la esperanza, una sencilla e inabarcable belleza. Como si una mujer de nuevo cansada escalara sombras, desprecio, negando campos, persecuciones, como si este espacio ahuyentara por siempre el hedor del mal, lo sucedido y lo venidero. En esta pajarera de cristal, jaula de luz donde se contempla el Rosellón, el cercano pueblo, su catedral, el lejano Canigó, los montes de una patria inalcanzable, aquí, en lo alto de este torreón, este castillo encantado hecho de esfuerzo, tenaz resistencia, una obstinación de luz, un coraje día a día repetido, hecho blancura, acogimiento, donde una mujer mira el paisaje y libre vuela entre cristales, en lo más alto de la esperanza, y anida sus sueños en el mañana. Ahora, asciendo, llevo su ropa, sus risas, entro en los tibios cuartos, oigo los gritos, los llantos recién nacidos, los juegos, las canciones de nuevo cantadas, que música de barrio o verbena o infancia, acompaño su torpe caligrafía, las postales de una Navidad de mujeres barbudas como reyes, mínimos juguetes y un baile improvisado, con canciones que lo mismo dicen en muchas lenguas. Con ellas entro en las salas, los limpios cuartos que son gotas de nostalgia bautizados con nombres de un regreso imposible, Madrid, Barcelona, ciudades, pueblos dejados atrás, las sílabas de lo vivido, cuartos para lavar, para dormir, para coser, para parir, para cantar, para contar, cuartos nombrados como niños que corrieran libres por las calles de la infancia. Salvada de la arena, del espanto, de las playas del viento y el frío, de las barracas, Pepita llamaron a la niña primera aquí nacida, y luego tantos otros nombres, acunados por una terquia camaradería de madres trenzando el futuro. Así llegaron como a un mundo donde hubiera espacio, a un tiempo que pudiera pertenecerles, y como si fuera hijo oculto de un exilio, sin raza, sin patria, como si volviera a la tierra ingrata que le expulsó, le llamaron Antonio, dieron un nombre gentil como cristiano, o solo derrotado, tú, niño judío, que cobijaron con el engaño de otra lengua, otros niños o niñas confundidos con la luz. Y todo, cada gesto mínimo, cada niña recién nacida, cada juego, cada risa, todo permanece, como si este palacete de blanco y rojo ladrillo, de escalinatas que ascienden a una azotea de luz y cristal, o bajan a un sótano con acuarelas, como si esta casa nos cobijara en el regreso del tiempo y fuera aún habitada y envolviera un temblor donde los justos permanecen. Contemplas verdad y belleza, vives el misterio de la bondad, mujeres hilando, amamantando, tejiendo risas, acunando lo recién nacido, lo ahora y siempre salvado. Este hermoso palacio, esta inmensa llanura, este azul, este jardín de juegos, esta azotea donde el tiempo precipita un vértigo de suave descenso a lo cálido, lo húmedo, lo recién lavado, cortado, lo que fue nombrado en las sombras y permanece, para que contemples la bondad y la belleza, el misterio de su persistencia.
Pilar.
Bueno, yo he escrito un pequeño texto para, porque claro, es muy grande la obra, la mía, es para intentar ordenar un poco la poesía de Antonio y darle las gracias porque llevo mucho tiempo leyendo sus poemas, intentando adentrarme en su forma de decir su verdad. Exacto. Vale. Dice Lacan en el seminario 3: hay poesía cada vez que un escrito nos introduce en un mundo diferente al nuestro. Y dándonos la presencia de un ser, se determina relación fundamental, lo hace nuestro también. La poesía hace que no podamos dudar de la autenticidad de la experiencia de San Juan de la Cruz, ni de Proust, ni de Gerard de Nerval. La poesía es creación de un sujeto que asume un nuevo orden de relación simbólica con el mundo, que sabe hacer cosas con el lenguaje. Hace unas semanas, Antonio Crespo tuvo la gentileza de invitarme a la presentación de lo que hasta por el momento son sus obras completas. Allí tuve la oportunidad de comprobar el afecto, la consideración y el respeto que le tienen sus compañeros poetas, sus amigos y sus alumnos, como poeta honesto y comprometido con la justicia y la dignidad. La poesía, dice Antonio, es belleza, palabra inaugural, verdad, es revolucionaria, es libertad, es humilde, perseverante, ama las cosas, las huellas, todo lo que vive y alienta, carece de certezas. Es, y esto es un poema suyo, cuestión de conciencia, y en ello le va la vida, el mundo, a cada poeta. No es cosa de adorno, barata ternura o sentimientos de alcanfor. Aquí la palabra hiere, traspasa, se hace carne, respira y tiembla. Por eso permanece, vence al tiempo, nos convoca a través de los siglos. Pero dice también que la poesía es una mirada, una voz herida por la historia, en esa quiebra de la civilización que fue Auschwitz. El libro que acaba de publicar lleva por título Memorial de ausencias. Si, como dice su tan estimado Walter Benjamin, no hay documento de la cultura que no lo sea al tiempo de barbarie, el signo del memorial, de cualquier memorial, no es reclamar el esplendor del pasado. Hay en él una insatisfacción, no solo con el presente, sino también con lo acontecido. Sabe que hay algo en el pasado o en el presente que no debe ser olvidado, no se resigna a olvidar. Justamente por ello, el memorial mira al futuro, con la esperanza de que aquello que no se quiere olvidar, para que no se repita, pueda abrirse a la acción, a un futuro mejor. Un memorial siempre dice de las ausencias y quizá de lo imposible de decir, pues encierra un horror del que quiere ser cartografía y centro y escucha. Por Bou, Colliure, Tesserín, Celan, Machado, René Char, Primo Levi, Walter Benjamin y el ángel de la historia que le pintara Paul Klee, los sin nombre, los enterrados en fosas comunes, Crespo Massier señala su empeño desmesurado y abocado al fracaso, son palabras suyas. Sin embargo, necesario e inevitable, de escuchar las voces de los ausentes, los muertos sin sepultura, los olvidados, los excluidos de la historia. Mirar el mundo con los ojos de las víctimas, donde la rememoración es hacer presente las preguntas no respondidas, los derechos arrebatados y expoliados, el sordo clamor de los inocentes, y hacer que regresen. Para ello, le reclama por herencia al viejo dios del silencio, y son versos suyos, una gramática del espanto, y entre la emoción y el grito, también entendimiento y palabra. Una palabra para decir la muerte sin ahogarnos. Pero no solo eso, quedan Enne y Boronet y el enigma del bien. Los regresados y la madre, el niño, los animales, ya está un poema con errata, y será... son versos suyos, que solo por amor de los desahuciados se nos ha dado la esperanza y por ellos la guardamos. Como improbable rescoldo, la tendemos en el claro del bosque, la infancia, los paisajes, las conversaciones, la belleza de las mujeres, la resonancia, los cuadros, los ecos, las caídas sílabas de Dios, el fulgor, la amatista, la luz de gas, las abiertas muchedumbres, para llegar a un banquete sin orillas, a la casa de las palabras. Bien, y dicho esto, en esta casa que nos convoca, Antonio ha leído un poema que se titula En este lugar, que hace de pórtico al libro, y que yo creo que de alguna manera define su poética y su forma de entender. Habla de leer el mundo, de buscar la correspondencia de las formas. Dice, como si algo perdido, recóndito, un origen o promesa tuviera sentido, y así de improviso la semejanza se hiciera visible, sentir el hilo tenue, quilvana, hechos sucesivos, analogías. ¿Nos podía explicar, Antonio, las analogías? ¿Por qué las analogías nos dicen el mundo?
Bueno, esto... yo enlazo
si quieres, porque una analogía yo entiendo que es una figura retórica, ¿no? Es una forma de mirar. Y a nosotros nos importa mucho, hablamos, o el lenguaje de los sueños, hablamos mucho de la metáfora, de la metonimia. Entonces... la analogía, yo creo que es otra forma de mirar, otra forma de establecer, de buscar relaciones, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, eso, la idea de la analogía que puede estar presente, ¿no? Que en parte también es recogida de Walter Benjamin, ¿no? Porque quizá, como señala también en el prólogo Guadalupe el Grande, lo señala muy bien, ¿no? Es decir, cómo la poesía lo que hace o lo que permite es establecer esas extrañas correspondencias, esas analogías que rompen el tiempo y que hacen presente lo que ya no existe, o que hacen que permanezca lo que está sucediendo o lo que ya ha sucedido. Entonces, esas extrañas correspondencias, esas extrañas analogías, es como una prefiguración, ¿no? de una posibilidad distinta de habitar o de estar en el mundo. ¿Y por qué la analogía? Pues porque quizá Benjamin, me parece que utilizaba algo así como analogía, y no sé si exactamente utilizaba metáfora o no, pero la metáfora en cierto sentido tiene una síntesis que de alguna manera reúne dos elementos, ¿no? Mientras que la analogía se queda ahí, se queda en el diálogo entre esas dos realidades que se relacionan y que a su vez se abren a otras relaciones, que es casi infinito, ¿no? Es decir, sería imposible acoger todas las analogías del mundo. En cierto modo, yo creo que tiene algo que ver, pero bueno, eso es una lectura mía muy personal y muy poco desde la erudición filosófica, desde luego que no, pero yo lo relaciono también con la idea de la dialéctica negativa de Adorno, ¿no? Que decía, Adorno habla de una dialéctica que no llega a la síntesis, que se sigue abriendo en constantes interrogaciones. Entonces, si llegamos a la interrogación, ahí ya sí que llegamos al terreno de la poesía, porque el terreno de la poesía es el terreno de la interrogación, de la duda, del quizás, del que hablaba Jacques Derrida en un libro muy bonito de Políticas de la Amistad, me parece que se llama, habla de eso, del espacio, del quizás, ¿no? Del tal vez, del quizás. Eso es donde, de alguna manera, nos lleva a la analogía.
Sí, y la analogía también nos permitiría de alguna manera recordar, ¿no? Vamos circunscribiendo mundos. Lo digo porque en el poema Una muerte pequeñita me parece que vas como estableciendo analogías, o vas... Claro. Si lo leo y me dice... Ah, sí, sí, decía que entendía que en la muerte, hay dos poemas, Una muerte pequeñita y otro que se llama Analogías, la madre, el niño y los animales, das cuenta, me parece a mí, de esta forma de tu dialogar poético, ¿no? Voy a leer un trocito. Porque esta muerte, está hablando de la muerte de un perro, ¿no? Dice, porque esta muerte pequeñita a todas se asemeja. Y sostener esta pata casi inerte es acariciar el cuello de mi madre. Sostener el cuerpo, deslumbrada habitación por el oscuro sexo, donde habita el mundo y una esponja es regreso a la infancia. O piedad, o limpieza del tiempo. Cuando abrir la mirilla del ataúd es ver los rostros. es ver el rostro inmóvil del padre, es quitar un collar y unas cenizas, leve peso bajo un rosal o lágrimas frente al mar. ¿Sería esto el funcionario?
Claro, que el poema termina diciendo que...
Y para no olvidar...
Todas las muertes son la misma muerte.
Te quería preguntar por esto, dice, y al fin, para no olvidar, olvidamos. Y permanece el ladrido intacto, palabra, caricia, de nuevo el mundo en pie. Y la memoria del olvido nos acompaña. ¿Cómo nos acompaña la memoria del olvido?
Para no olvidar, olvidamos, ¿no? Y a pesar de todo, pienso yo, ¿no? A pesar de la muerte, de la desaparición, ¿no? de la extinción, hay algo que permanece, que está en pie, ¿no? que sigue de alguna manera sigue vivo, ¿no? Y quizá lo único que puede hacer la palabra poética, o lo que puede hacer la palabra poética, es precisamente que eso que todavía permanece, hacerlo visible de alguna manera. Es verdad que para no olvidar olvidamos, que seguimos viviendo, pero digamos que esa herida, ¿no? ese tajo está ahí dentro, y de alguna manera yo creo que la palabra lo rescata, ¿no?
Sí.
Ahí es ese poema, claro, cualquier muerte te lleva a las otras muertes.
Te lleva a las otras muertes.
Cualquier el dolor, el sufrimiento de la muerte te lleva a todas las anteriores. En cierto modo las estás asumiendo, las estás haciendo tuyas. Y quizá la palabra te permite, o sea, el decirlas de alguna manera las salva. Yo creo que posiblemente sería insoportable el vivir sin poder decir de alguna manera la muerte también, ¿no? Porque sería un peso que nos iría pudiendo con nosotros, y de alguna manera la palabra yo creo que de alguna manera restituye o salva lo que hubo de esa vida, lo que aún permanece en ti. Te agradezco que lo hayas leído, pues es un poema que me cuesta mucho leer, igual que otro que he leído antes sobre mi madre. Ahí es un poema que me cuesta leer, pero esas correspondencias, tú has citado otro poema de la Virgen, el niño, los animales, que hay continuos saltos de pues paseando por la Albertina en Viena, de pronto un dibujo de Durero, ¿no? Sí, que es una virgen rodeada de animales, que es una preciosidad que está allí, una exposición de unos perros de fotografía, perros devorándose en mostas, etcétera. Entonces todo eso son esas extrañas confluencias que precisamente los viajes, por ejemplo, estamos fuera de lo habitual, fuera de nuestro espacio, se hacen muchas veces, se hacen presentes y se establecen, ¿no?
Claro, de hecho antes hablabas que luego me gustaría que nos explicaras por qué de la imposibilidad de recomponer la forma, ¿no? De la dificultad de recomponer la forma. Y tienes un poema que a mí me parece bellísimo, que se titula Marzo tiene forma de Juan. Dice, la nieve tiene forma de Juan, copos de ausencia cayendo gotas, resbalando fría carne, copo a copo, nieve, capas de Juan, madera, lágrimas blancas, ascendiendo entre flores heridas, selladas por la palabra, Juan, caída, descendida, resbala, copos de lluvia, herida blanca, apenas abierta, forma de Juan en marzo, cuando la nieve es Juan, la lluvia es Juan, la ausencia es Juan, palabra blanca, silencio sin olvido, lluvia de carne, hueco o sílabas Juan. Juan en marzo, cuando llueve, nieva, madera, carne, cuando el silencio resbala, como sílaba rota, un blanco. Cuando marzo tiene forma de Juan. Da la impresión de que hay una pérdida que se resta.
Sí, ahí exactamente se cumple. Es que ha sido, ya digo que es una lectora muy, muy fina de la obra. Ha sido precisamente ahí, en ese poema, se cumple lo que acabamos de decir antes, lo que yo acabo de decir. Porque ahí, ese poema está escrito por la muerte de un niño, de un sobrinito muy pequeño. Entonces, de alguna manera, esa muerte, que de una ausencia pequeñita, por así decirlo, porque fue un niño que apenas no vivió, ha vuelto a vivir ahora con otra muerte, que ha sido precisamente la de su padre, ¿no? De alguna manera, ese poema, digamos, tiene una vigencia y de una forma extraña, la palabra que ha salvado la memoria de ese niño que casi no fue casi nada, ahora se llena con una fuerza, con una carga de dolor, de ausencia, muchísimo mayor que la que tenía antes, quiero decir, a un nivel personal, ¿no? Pero claro, si esto no se ha transmitido en el primer poema, para el lector sería imposible. Es decir, yo podría experimentarlo personalmente, pero si el lector experimenta, como en tu caso, una cierta conmoción, un cierto, es porque en el primer poema ya se estaba salvando algo de esa muerte, pero ese algo digamos que se ha vuelto a hacer realidad, ¿no?
La palabra va acotando, ¿no? Que la palabra cierne un poco de eso de lo indecible que hablábamos,
sí,
antes,
sí,
¿no?
Sí.
Que se logra. Tú has aludido antes a Terezín, porque constantemente en tus poemas, como hay fragmentos, hay algo roto, y aquí dices, cuentas un poco la historia, ¿no? La vasija rota. Yo te quería preguntar, aquí confluyen dos relatos, el de la vasija rota es el inicio de la creación y también es el inicio del holocausto, como si en el inicio de la creación apareciera el ángel de la historia y con él el holocausto. ¿Nos podrías contar algo de estos pedacitos?
Ahí entre las influencias, digamos, no estrictamente poéticas, hay algunas que vienen del pensamiento judío, no solo Walter Benjamin, pero aquí, claro, la imagen de la vasija rota es la imagen de la creación del mundo según la cábala luriánica, ¿no? O sea, según Isaac Luria, el mundo hay tres momentos. Hay un momento el primer momento en que Dios inhala el aire para crear un espacio donde se pueda crear el cosmos y el ser humano, un segundo momento que es la expulsión del aire, y en ese momento se rompen las vasijas de la creación y se desparraman y todo queda roto, exiliado, deshecho. Ya habría un tercer momento, que sería el tikkun, que es el momento de restauración en el cual Dios contrae otra vez su aliento para que otra vez se pueda recomponer eso que estaba despedazado, ¿no? Entonces, esa idea de restitución, de restauración, está muy presente en mi poesía. En términos, digamos, religiosos es esto, en términos profanos podríamos verlo también como un momento en el que por fin la historia se detiene, por fin se rompe el continuum de la historia del que hablaba Walter Benjamin en las tesis de filosofía de la historia, se rompe el continuum de la historia, se detiene la historia, y es posible de alguna manera, es decir, también se crea espacio. Dios se retira, pero se crea espacio para que el hombre, los seres humanos puedan habitar y puedan existir, ¿no? De una manera no como ahora, ¿no? Quiero decir que entonces yo creo que esa idea está ahí muy, muy presente y aparece en muchos poemas, porque claro, luego ahora sí hablamos del ángel de la historia, pero Walter Benjamin en las tesis filosofía de la historia no solo habla del ángel de Angelus Novus de Berkeley, sino que habla también de la detención de la historia. Cuenta como en las jornadas de julio revolucionarias en Francia, a la misma hora en distintos lugares y sin que nadie hubiera dicho nada, se disparó sobre los relojes, por ejemplo, es decir, se detuvo el tiempo, ¿no? Pero es un momento en el cual se rompe la historia y es posible. Es el acontecimiento, ¿no? La idea de acontecimiento que muchos filósofos franceses han trabajado, es posible, digamos, otra realidad, otro acceso al mundo, ¿no? Entonces, eso sin eludir el aspecto, digamos, teológico, pero también se puede leer, también se puede hacer esa lectura más profana, por así decirlo.
Sí, pues, si algo aquí, sigo aquí preguntando al siglo por sus ausencias. Si la encontramos, si entra en nosotros y la recibimos en el hueco de unas manos mudas, la palabra salió del centro, caída del aire, envuelta, respirada, la voz, la letra grabada, la que se hace carne o rescoldo, lo dejado, la que estuvo y fue, lo que resta y lo que anuncia, ¿no? Sería el advenimiento de esa palabra que podría restaurar el orden, ¿no?
Sí, pero vamos siempre con un...
Entre comillas.
Siempre con un quizás.
Con un quizás,
¿no? Porque...
Con un quizás. Y aludiendo al fin último de la historia, a la detención del ángel, ¿no? Al final de la elegía en Porvoo, dices... A ver, es que lo tenía por aquí anotado... Y al fin el ángel de la historia descansó. Abrió sus alas para musitar uno a uno los nombres del imposible olvido como consuelo, hueco, margen, como descendida memoria del libro quemado, farza ardiente de la piedad y la restitución. Entonces, yo te quería preguntar, ¿la encendida memoria del libro quemado? ¿A qué hace alusión aquí?
Bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Cuando antes había mencionado lo del ángel de la historia, bueno, es una de las tesis, ¿no?, de filosofía de la historia, ¿no? Walter Benjamin dice que Paul Klee tiene un cuadro, en realidad es una pequeña acuarela, ¿no?, que él compró, me parece, por 9 marcos, muy poco, que le acompañó siempre, ¿eh? Y en el que se ve a un ángel, Angelus Novus, que es un ángel que está empujado por un huracán que empuja hacia el futuro, y él mira hacia atrás y ve una serie de ruinas, de escombros, y no puede detenerse porque ese ángel que le expulsa hacia el futuro, y ese ángel es el progreso, ¿no? Pues una crítica radical al progreso que ya Benjamin, y que ahora pues de tanta actualidad está, por otra parte, en este planeta que prácticamente, bueno, no sabemos cuánto seguirá existiendo, pero es una crítica a la idea de progreso, pero lo que yo pienso, o sea, lo que está en muchos de mis poemas, es la idea de que en esa detención de la historia, en ese momento en que la historia pueda por fin detenerse, en que cese el relato de la explotación, de la humillación, de la muerte decretada, etcétera, en ese momento el ángel de la historia por fin pueda volverse hacia todo lo roto, lo despedazado, y acogerlo con sus alas, ¿no? Es decir, la idea de piedad, eso ya no está en la tesis la tesis 9 de, me parece, de Benjamin, pero puede hacerlo, ¿no? Y de alguna manera recomponerlo, ¿no? Es una idea que tiene mucho que ver, porque claro, también yendo así a lo más biográfico, pues mi amistad, mi convivencia con Walter Benjamin, que por cierto en esta sala tenemos otra persona también que muy cercana a Walter Benjamin, que es un excelente compositor, que ha escrito una ópera, Angelus Novus, Jorge Fernández Guerra, que está ahí, sobre precisamente con textos de Benjamin, ¿no? Pero tiene que ver con mi propia infancia, porque a mí mi profesor de filosofía, lo que entonces era preuniversitario, que ahora es, bueno, luego fue Coe, todas estas cosas, o Jesús Aguirre, que fue el primer traductor de Walter Benjamin aquí o sea que es una larga amistad que se remonta, digamos, a la adolescencia.
De hecho, cierras Elegía en Porvoo, dices: ahora has dado la mano al tiempo, lo has cerrado en un puño, en alas rotas, en un silencio lo has guardado en la caja de cartón, de latón, de papel, de palabras. Mira, nos aguarda, escucha. Hay una luz que canta, un instante que calla. Mira, descansa, descansar. Al fin hemos llegado. Sería el final de la historia, la salvación de los justos. Y curiosamente, cierras el poemario con la misma pregunta que lo abres, que es: ¿a partir de cuándo? Y yo me pregunto, ¿es a partir de cuándo? ¿Es a partir de cuándo el lenguaje es una palabra, es una pregunta que remite a otra palabra, a otra pregunta? ¿Nos podrías explicar por qué abrir y cerrar?
Sí, a partir de cuándo es la primera frase, la frase con la que empieza el Talmud, ¿no? El Talmud es un libro inacabable, ¿no? Las infinitas polémicas sobre cada frase. Y entonces dice algo así como: a partir de cuando en el Shabbat se recita el Shema Israel. Entonces hay una respuesta, dice: cuando el sacerdote llega y dice no sé qué, y dice, bueno, ¿a partir de qué hora? Es decir, es una pregunta que encadena a otra pregunta, y a lo mejor encadena a otra pregunta, ¿no? Es decir, que es una pregunta sin respuesta, Entonces, eso tiene que ver con lo que antes planteaba, ¿no? La poesía como un espacio donde no hay respuestas, donde hay preguntas, pero preguntas que no se responden, como ese territorio, ese terreno del quizás, del tal vez, pues la palabra inaugurar, tal vez, quizá, pero donde no se responde. En la elegía en Porvoo tenía pleno sentido, porque es un libro inacabado, en el sentido que es un libro que pretende nombrar a todos los ausentes. Y es una, por lo menos de este siglo, es un libro que abarca lo que es el siglo XX y luego mi propia biografía, la dictadura, casi hasta llegar al presente en que está escrito. Entonces es imposible, como es imposible en el poema de Terezín, que hay un en una de las sinagogas, además de Praga, ¿no? Sí, de Praga hay una lista de nombres infinita, larguísima, ¿no? Es decir, es imposible nombrar a todos los ausentes, ¿no? Pero sin embargo, cada una de esas vidas es singular y habría que nombrarla y habría que reconocerla, pero no se puede, ¿no? Entonces es un libro infinito, se podría haber seguido escribiendo, un momento termina. Entonces es a partir de cuando, de alguna manera, tiene que ver en concreto con eso. No sé si apuntabas algo más, pero en ese libro, lo que pasa es que no se repara mucho, ¿no? Porque quizá no creo que es una frase que tiene mucho sentido. Para mí tiene mucho sentido, sea a partir de cuándo.
Y hay también una alusión que me parece que es a los claros del bosque, María Zambrano, ¿no? Que aparece en Elegía en Porvoo, que dice: llegué a su claro centro, allí encontré la permanencia, el equilibrio, la hiriente alegría de la memoria, una fidelidad que me ata al instante para proclamar casi en susurro la belleza y su hermana, la justicia. Una piedad insomne de árboles, insectos, aves, animalitos, una hora que restaña y junta lo demasiado pronto, lo demasiado tarde, y estrecha en su palabra hecha de aliento y de silencio al viejo poeta y la niña que apretaba la mano del padre bajo la lluvia en la frontera, en ese descenso que ahora, que fue antes o después, lo ya sucedido o lo que va a acontecer. Llevo conmigo esa certeza que siempre me ha acompañado, entre tantas preguntas, fracasos, escombros. Solo por amor de los desahuciados se nos ha dado la esperanza. Por ellos la guardamos como improbable rescoldo. La tendemos en el claro del bosque.
Claro, porque aquí hay dos cosas. O sea, por un lado está María Zambrano, que es una vieja amiga, ¿no? Claro, porque a los escritores luego se les quiere tanto que cuando se les lee y se les maneja, que ya son de la casa, ¿no? Está María Zambrano, claro está, igual que hay otras menciones también a su hermana torturada en uno de los poemas en París, por ejemplo, pero y luego, pues, no sé qué te iba a decir. Hay una referencia a María Zambrano, pero luego la elegía en Porvoo, a veces aparecen citas textuales que están puestas en cursiva, y al final yo doy como una pequeña guía para situar un poco. Tampoco es que sitúe mucho, ¿no? Pero claro, no vas a poner notas a pie de página en un texto de eso, porque es absurdo, ¿no? Porque además, pero doy pequeñas pistas, en un momento determinado, poco más Chloe, poco Primo Levi. Pues si alguien ha leído a Primo Levi, pues recuerda la historia de Urbinetti y que ha pasado allí. En otro momento pongo Francisca Aguirre, pues alguien sabe que ese verso, si es de Francisca Aguirre, seguramente se está refiriendo a ella. Y hay muchas citas intercaladas, bueno, muchas no, pero hay unas cuantas directas. Una de ellas, solo por amor de los desahuciados, es una cita de Walter Benjamin, que además tiene dos traducciones que son muy diferentes. Hay esta traducción, que es la que a mí, yo creo, sin saber alemán, pero la que a mí me parece correcta o la que a mí me gusta, y hay otra, facilona, que por eso pienso que no es de él, que dice, en alguna otra tradición, dice: solo por amor a los desahuciados se nos ha dado la esperanza. Amor a los desahuciados es muy fácil. Para ganarnos el amor de los desahuciados, eso es lo difícil. Luego que aparece en otro poema que se llama La espera, en la que habla de ganarse la mirada de, pues habla de diversas mujeres, ¿no? Entonces, ganarse ese amor de los desahuciados es lo difícil, llegar a merecerlo. Entonces, hay esa cita. Y luego hay muchas referencias indirectas, que no están ahí citadas, pero claro, que forman parte de lo que de lo que uno lleva dentro, ¿no? De lo que uno es.
Sí, claro. Y de esta gramática del espanto que decíamos, a veces se trasluce a veces en la torsión del lenguaje, ¿no? Me parece a mí. Es la forma que... Entonces, yo quería leer, porque no sé si es una gramática del espanto o de la esperanza, la alusión que hace a Masclo en la página, en Elegía por Bob, y yo creo que con esto podemos acabar la elegía. Dices, y la palabra fue pronunciada indescifrable. ¿En qué lengua? ¿Para quién o desde quién? ¿Encerraba el prohibido nombre de un dios ausente? Y dices, mascullas, llamas, mascla, clamas, muscullas, juntas afónica, respiración, jadeos, sílabas, tu vida exhausta, perdida, disuelta, no nombrada, no dicha, no recordada, un esfuerzo herido, absurdo, desproporcionado, torpe, mente, heroico, sin claridad, todo barro, letrina, deforme cuerpo enano y patizambo, escondida carne persistente y tenaz, mascló, masculló, masculó, mascu, mascla, que nada o todo contiene.
Claro, esa es la historia, supongo que, por si alguien no la recuerda, Primo Levi cuenta que había de pronto un niño en el campo en Auschwitz, que se llamaba Urbinek, que era un niño paralítico de medio cuerpo, con las piernas atrofiadas, los ojos perdidos, que no era nadie, un hijo de la muerte, un hijo de Auschwitz, dice él. Es un niño que había nacido allí, al parecer, y que un otro personaje, un tal Genek, que era uno de los guardianes húngaros, que era bastante, bastante sádico, por otra parte, le protegió, le cuidó a ese niño, y pues, todos cuidaron a ese niño, y esperaron a ver si decía alguna palabra, ¿no? A ver si hablaba, ¿no? Y por fin pronunció una palabra que nadie sabe exactamente qué era, si era palabra acaso o no lo era, que era mascló, mascla, y Primo Levi termina, yo traía esto, no sabía que lo ibas a preguntar, pero por si acaso lo hubiera leído, porque pensaba leer ese fragmento. Decía, Primo Levi termina la historia diciendo esto. Urbinek, que tenía 3 años y probablemente había nacido en Auschwitz y nunca había visto un árbol. Urbinek, que había luchado como un hombre hasta el último suspiro por conquistar su entrada en el mundo de los hombres, del cual un poder bestial lo había exiliado. Urbinek, el sin nombre, cuyo minúsculo antebrazo había sido firmado con el tatuaje de Auschwitz. Urbinek murió en los primeros días de marzo de 1945, libre pero no redimido. Nada queda de él. El testimonio de su existencia son estas palabras mías. Bueno, de eso se trata, ¿no? De dar testimonio con la palabra, que es lo que hemos hablado ahora.
Y luego, Antonio, ya para finalizar de verdad, Elegía en Porvo, ¿qué pasa con el amor? Porque justo en medio de Elegía en Porvo creo que hay un hermosísimo poema de amor, ¿no?
Sí, hay una, lo que pasa es que es un tema muy largo,
es un poco largo.
Hay una de las elegías, que es el amor, que está dedicada al amor. Y bueno, como en alguna ocasión está dicho, ahí ese descubrimiento del amor, de la persona amada, etcétera, se mezcla también con la historia de este país, ¿no? Es decir, porque son cosas que están siempre, ¿no? Es decir, no hay un relato de lo político que no tenga que ver con lo personal, con lo que uno ha vivido, con la historia, con lo que uno ha leído, ¿no? Entonces, el descubrimiento del amor, en ese caso la persona amada, coincide con el compromiso político, contra la dictadura, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco... hay gente que le choca un poco, ¿no? Que en esa sección, digamos, amorosa aparezcan referencias a la lucha contra la dictadura. Y no sé si te ha llamado más la atención el final, donde se habla también de ese lado, también un poco de oscuridad o de otredad que tiene la experiencia amorosa, ¿no? Que es un poco lo que tú...
Me ha llamado porque te voy a soltar, no sé si es así, un lacanés que lo que me comentabas antes, ¿no? Que Lacan dice que el amor es lo que hace...
Un poquito más alto.
Que el amor es lo que hace al goce condescender al deseo, ¿no? Y entonces tú dices... Hay también aquí una distancia, una esfera inalcanzable, un espacio de silencio que ningún amante puede salvar. El goce, la libertad acaso, que se afirma y es herida ardiente, rejón, que taladra el recuerdo y regresa en las pálidas horas de insomnio, cuando imagen y palabra dilatan el tiempo como cuerpo torturado, extendido en el potro de una verdadera y falsa memoria. Está la herida, la distancia, lo insalvable, y está la pasión, la piedad, la caricia, el tránsito que no es olvido, la abierta materia de los sueños, la argamasa, el adobe amasado en trigo y barro, de los días que junta cuerpos, fragmentos, lo renovado, la claridad, el asombro, fulgor de la belleza. Está la herida y está la luz, están los cuerpos, su tenaz resistencia, la pasión, lo vivo elemental, está la carne, está la llaga y la luz. Y la luz prevalece, ilumina y salva. Así que hay una...
Perdonad la interrupción. Sí. Nos cierran el parking a las 10. Sí.
¿Qué hacemos?
Muchas gracias a los amigos de la mesa. Un gusto estar con vosotros.
Vale. Y yo en Obstinada Memoria hay varias alusiones a lo sagrado y también a la aparición, que es como un deslumbramiento de la belleza. A mí me ha parecido muy sugerente. Lo que pasa es que tengo aquí el de este fragmento. Como aquella tarde en que tus ojos bebieron la distancia y abarcaron la pausa de lo eterno, el centro oscuro de luz que nos reclama, nos hace infinitos, pequeños, le demota, nota, sílaba temblando en el instante. En ese atardecer en la ría, cuando fuimos tierra, cielo, doloroso, insoportable silencio de un mundo, cuando la palabra fue velada por la belleza y todo volvió a su centro. La palabra fue velada por la belleza.
Sí, y claro, tú has aludido a lo sagrado, hay toda una serie de poemas que... Bueno, de poemas en ese libro, pero también en la elegía por Bow, que hace referencia al paisaje o a la naturaleza, no sé qué era, y digamos también a lo sagrado, ¿no? Pero lo sagrado, las referencias que hay más concretas, pues es, por ejemplo, eso es la ría de Guernica, o otras referencias a Segovia, sitios muy muy humildes, muy sencillos, vamos, muy donde se produce esa especie de, diríamos, de transfiguración, esa especie de desprendimiento de uno mismo y de verse en ese paisaje, ¿no? Que ese paisaje penetre en ti, que se puede ver ahí o que se puede ver también ante un cuadro de Juan Gris, con la vista sobre la bahía, etcétera. Es decir, que esa experiencia difícilmente explicable, en la cual el yo desaparece, porque realmente estás en ese paisaje y estás viviendo ese paisaje, esa que a lo mejor es una tierra de cultivo, que es un simple paisaje de la Rioja, que no tiene especialmente nada especial, ¿no? Pero si perdemos esa capacidad de asombro y de mirar las cosas, pues un poco más podremos.
No, pero decía pues que la belleza velaba la palabra, ¿no? Como si fuera una experiencia que la traspasara, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Porque pensaba también en la idea de velo, como el velo que permite ver de alguna manera lo sagrado, lo que está detrás. Entonces, por eso, como que sí, era...
Parece muy, muy, muy de acuerdo en la lectura que haces, sí, sí.
Más que has mencionado antes la cábala judía, ¿no? El velo del templo, que solo estaba, no sé, por si te sugería algo. Y a ver, luego hablas mucho, es que me llama mucho la atención que hablas mucho que el poeta es una mirada, ¿no? Es una mirada y es un canto, pero yo no sé si es más una mirada o es un canto o es una mezcla de las dos cosas. Y también lo asocio a la idea de que comentaba antes del ángel de la historia que mira, ¿no? Es decir, y también cuando hablabas, has leído antes el poema del perro, que un perro, la mirada de un perro devolvió la dignidad a los a Primo Levi y a los compañeros del campo. Dices, un poeta es una mirada, el clamor de un asombro. Un poeta es una mirada herida, una pérdida, lo irreparable, un sueño que camina erguido. Un poeta es una mirada abocada al abismo de la historia, exhausto límite de la esperanza. Un poeta es una mirada que permanece. Un poeta es un ritmo infinito, abrazar una encina, sentir. Un poeta es un caminar, avanzar siempre, con fieles amigos. Mirada que avanza, formada de luz, con alfileres de espanto. Niño que juega entre locos, o en la noche deja sus palabras para que el viejo atormentado las lea desde su altura de piedra, en el hermoso silencio de las Úrsulas, borracho o niño, mas siempre en pie, indagando, tanteando, temblando, terriblemente solo, como niño en la plaza, una querida mañana, cuando el frío de Zamora, como la luz o el aire, cala hasta el hondón del alma y camina siempre, regalando esperanza. Bueno. Poeta es una mirada, un poeta Juan, Jesús, Luis, Teresa, Miguel, Antonio, una mirada tan minúscula, humilde, tan fulgor, tan cegadora, tan altiva, una misma repetida mirada, un niño que asombra el mundo, en una plaza contempla el milagro de la luz, hinchando al viento las entretelas. Bueno, y
¿qué decimos? Es una mirada, ese es un poema dedicado a Jesús Hilario Tumidor, a un poeta de Zamora. Que está lleno de referencias a su poesía también. Pues claro, un poeta es una mirada y también es una escucha, también es un tacto, ¿no? Es que decir, claro, pues, pero sí, claro, la mirada es lo que de alguna manera nos constituye, ¿no? De eso hablaba también Emmanuel Levinas, ¿no? De cómo la mirada al otro y la mirada del otro es lo que de alguna manera te constituye como sujeto.
De hecho, no hemos hablado de los animales y hay una referencia muy bonita en Elegía por Bob a mirar a un animal y yo creo que casi lo ves como lo otro más distinto y en eso mismo te reconoces como hombre, ¿no?
Sí, bueno, ahí en el caso de los animales, en la elegía en Porvo lo que hay son referencias a, sobre todo a Rilke. Y Agamben tiene un estudio también sobre los animales, donde habla también de la mirada de Rilke, la de Nietzsche también, etcétera. Y un poco esa mirada que tenía Rilke también, ¿no? De que el animal es lo abierto, es lo instintivo, es lo que es solo vida, lo que vive solo en el presente, ¿no? de alguna manera, ¿no? Eso de alguna manera está ahí también, ¿eh?
Sí, dice, como si el verso fuera la suave melancolía de su huella, como si hubiera una nostalgia, dice, y nos deja al acompañarnos la simplicidad de su enigma, lo insondable, caer como sonda en el abismo, entrar, estar en su mundo, habitar un espacio sin conciencia,
claro.
Como ir al interior de quien no está vuelto sobre sí mismo, como contemplar lo otro.
Y a la vez esa distancia que hay entre nosotros y el animal, que es justo de lo que habla Gamben, ¿no? De esa distancia y cómo esa distancia se puede superar simplemente con una caricia en el lomo, etcétera, ¿no? También se dice. Yo creo que ya deberíamos ir para
el tiempo. Sí. Y dar de un montón de cosas.
No, ¿vale? Bueno, ya, no. Ya la última para acabar.
O sea, como porque... veis, es un examen.
Para acabar, esta ya es la última porque por el contexto en el que estamos, se titula Error de lectura.
Ah, sí, claro. Es el poema que yo quería cerrar con ese, pero como ya me ha alargado, te lo he dejado.
El poeta escribió: encontrar un cuaderno, el bosque blanco, imagen exacta, limpia caligrafía, letra clara, serigrafiado a mano en papel artesanal de inhumidad de 300 gramos, libre de ácidos, ejemplares nominales, con numeración romana. Mis ojos leyeron: encontrar un cordero, el bosque blanco, enigma de infancia, Se perdió el poema, el azar de la mirada construyó sentido. Mis ojos cautivos vieron un incomprensible bosque, una blancura herida. ¿Esperaba el poema otra pequeña verdad? ¿Una distinta forma de decir el sosiego, la atención, el silencio? Reescribo, escribo otro, el mismo poema. Sin cursivas, sin comillas, indemne blancura, encendida memoria. Me salvó. Aún era casi un niño, encontrar un cordero, el bosque blanco. Así, con palabras, con equivocadas palabras, edificamos la casa del lenguaje. De un cuaderno, un cordero. De un cuaderno, un cordero blanco. Por eso, bueno, muchas gracias.
Sí, no, es esa idea de que tal vez, si algo hacemos es con equivocadas palabras, ¿no? Que vuelves otra vez a ese terreno de incertidumbre, de revelación, del quizás que hablábamos antes, ¿no? A lo mejor es posible una pequeña añadir, una pequeña palabra, una pequeña muesca a ese alfabeto de la creación que tal vez algún día se pueda pronunciar y que pueda habitar el mundo, ¿no? Que sin embargo no.
Pensaba yo leyéndolo, con todas las referencias a la cábala que hay en tu poesía, que en la lengua hebrea no hay vocales. Y entonces, pero no solo el error, sino también el acierto o el deseo, ¿no? Es decir, en el momento que no hay vocales, se pueden ir leyendo los blancos de otro modo, y eso también posibilita que el deseo, que no es difícil decir, se vaya diciendo entre esos espacios. Entonces, a lo mejor lo que parece un error resulta una medio verdad, ¿no? O algo que estaba ahí que necesitaba decirse.
Eso también se dice en el poema, ¿no? Que tal vez.
Claro, que tal vez.
Yo creo que sí. ¿Hacer alguna
pregunta? Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, pues después de este diálogo tan interesante, preguntas, observaciones, ninguna. Bueno,
ha sido eso de encontrar uno tantas coincidencias o tantas claves. Eso de encontrar tantas claves en tan poco tiempo con las que uno comparte, pues no sé si es un poco preocupante, pero bueno, el asunto del cántaro que sale, o el jarrón que sale al principio, me parece, bueno, yo como escultor es un asunto importantísimo porque, para decirlo en breve, si hay poesía tiene que haber algo roto. Lo mismo que la escultura, no hay escultura entera, es importantísimo. Si el jarrón está entero, bueno, como a lo sumo está por romperse o participa de la idea del jarrón, pero no es jarrón, no es cuenco hasta que no se rompe. Y después, en esa hilazón que habéis hecho tan interesante sobre la condición humana misma, ¿no? Esa condición humana está cuando está rota, no es antes. Entonces, todo el asunto ese del idealismo alemán es que anda dándole vuelta a ver si da y da una imagen del mundo como el cántaro sin romper. Con lo cual, es un asunto grave e importantísimo, ¿no? Porque partir de los rotos y no partir de la idea o de la imagen de lo entero, nos pone en dos. Creo que cuando ya todo se arma formidablemente, cuando ese ángel hace eso que yo leí en las tesis de Benjamin, que no sabía qué estaba entendiendo, qué no estaba entendiendo, hasta que llegué a ese punto en el que dice la revolución no la hacemos por el futuro, esa mentira tan grande, la hacemos por nuestros antepasados.
revolución la hacemos por nuestro, porque nos acordamos de nuestros antepasados. Es una diferencia entre entender ese progreso de la historia, que por el futuro, por eso creo que todos los políticos incurren en el futuro. O sea, ya mienten. Y hacemos algo importante por nuestros antepasados, que no nos importa. Y bueno, esto solo siento no tener una pregunta, solo
pero también quiero decir que,
y respecto del odio, pues yo que pertenezco, hace una anotación aquí, dice, hay un verso maravilloso que dice enigma del bien, me ha parecido formidable, y después creo que lo ha repetido, o sea que eso de una manera. Yo respecto del odio, yo soy hijo de fusilado, me he criado en una familia que se ha repetido y no se ha olvidado nunca, que mi abuelo está en una cuneta. Y entonces hay una cuestión, y es un odio profundo, largo, profundo, bien arraigado, y sin embargo delante del enemigo desaparece. Es algo que está de esa manera, es un odio, pero que no tiene, o sea, no se podría vengar. Bueno,
como yo lo siento. Sí, a lo mejor tiene algo que ver, no lo sé, con la idea esta que decía esta mujer de un rencor ya con pausa.
Claro,
es decir, no hay olvido. Eso fue en un documental, ¿no? Que emitieron en La 2 hace tiempo, vamos, yo lo escuché en otro sitio, a lo mejor tiene algo que ver con eso. No se olvida, sí, hay, pero de alguna manera hay una pausa. Y de tal manera, es claro, es que es muy curioso, porque no es exactamente en este caso, pero sí desde luego en otros casos, muchas veces la así como la dignidad pertenece siempre a la víctima, nunca al verdugo, ¿no? Y pertenece siempre intacta, ¿no? aunque sean las situaciones aparentemente más degradantes o de reducción del ser humano a ni siquiera a cómo tratamos a los otros animales, sino a cosas. También muchas veces la culpa pertenece a la víctima, no al verdugo, porque el verdugo no la tiene. Muchas veces hay, por ejemplo, los supervivientes de los campos o de una experiencia, la que sea, esa idea de alguna manera sentir una especie de culpa por el hecho de vivir, ¿no? Entonces ahí hay una serie de mecanismos, como esa distancia o ese rencor esa pausa con respecto al propio sufrimiento, que son muy complejas y que pertenecen siempre, claro, a la víctima, no jamás al que ha decretado la muerte, etcétera, que sigue, bueno, tan feliz con esos 120.000 españoles y españolas en las cunetas o con ese dictador en un mausoleo, etcétera. Entonces, no pertenece, y sin embargo hay todos esos límites. Y luego la rememoración de Benjaminiana que decías tú, que de alguna manera cumple la poesía, lo que decíamos con estas, es lo que hace también es abrir el campo de lo posible. Es decir, si tú de alguna manera recuperas y haces volver a vivir vidas ya vividas, de alguna manera estás también diciendo que la historia podía haber sucedido de otra manera. Es decir, que estás abriendo el campo de lo posible, que eso no ha sido irremediable, que eso ha sucedido, pero podía haber sucedido de otra manera, y por eso, y precisamente por eso sigue vivo, y por eso lo que tú decías, no es tanto el futuro, sino es toda esa historia que vive en nosotros, toda esa historia de los que, como dice él, el enemigo no ha cesado nunca de vencer, ¿no? Pues todos esos historias no vividas puedan ser de nuevo vividas en un instante, ¿no? Entonces, de alguna manera, es lo que tú decías también, ¿no?
También es otra forma de entender la historia, ¿no? Es decir, que no es el relato de los vencedores, sino es como claros del bosque, ¿no? Sí, pequeños, claro, acontecimientos donde sea posible no entenderla como la al estilo hegeliano, ¿no? De la consumación del espíritu, porque de hecho tú hablas de la fría geometría de los verdugos, ¿no? Como si el discurso del amo estuviera calculado, fuera milimétrico, supiera dónde empieza y supiera dónde acaba, mientras que la historia como acontecimiento es algo que podemos hacer desde el claro del bosque, ¿no? desde la piedad que mencionas tanto, ¿no?
Y desde los fragmentos, ¿no? Esa idea de historia como totalidad, o que haya una totalidad que de alguna manera, ¿no?
Yo quería preguntarte un par de cositas. Sí, no sé si nos vamos a ir de tiempo, pero bueno. En Elegía en Porvo, esto se repite más de una vez, ¿no? Pero vértigo, reclamo del oscuro, fondo que llama, como un grávido descenso, una pérdida, un hundimiento. A mí esto me suena a ese fondo que llama, que es desconocido, a inconsciente, ¿no? Una pregunta que te quería hacer, porque hemos hablado mucho de lo social, lo histórico, la historia, la función, si tú crees que hay alguna que el inconsciente hace en el poeta, o la carga de inconsciente que hay en la creación poética, la palabra poética, ¿no? Eso por una parte. Por otra, yo hay un tema que llevo tiempo no solo dándole vueltas, sino poniéndolo por escrito, ¿no? Donde empieza la política. Es decir, ¿no? Recuerdo un verso que hablaba con Antonio Méndez Rubio, de Adrián Rich, que decía algo así como un sentimiento que te atraviesa profundamente político. Cuando has hablado del poema de amor, y Antonio, bueno, no me ha sorprendido, porque me cuadra cuando has dicho que a algunas personas sí les sorprendía mucho que hubiera un poema de amor, como es una sorpresa en el sentido de, vaya, un poema de amor dentro de un poemario en el que se están trabajando otras cuestiones, ¿no? Es decir, en tu opinión, lo político, ¿dónde empezaría, ¿no? Si en el sujeto, o más en lo social, que ya sea, a lo mejor lo social no es más que una suma de sujetos. Y luego simplemente hacer referencia a un verso que me llamó mucho la atención en Elegía en Porvo, que decía el poema, algo así, el poema como carne desmenuzada, ¿no? Y a mí eso me sonaba, ya que se ha citado a Lacan un poquito, me sonaba a lo que Lacan hablaba de que lo real, entendido en términos lacanianos, como lo que hace referencia al cuerpo, ¿no? A lo más funcional que nos atraviesa y demás, decía todo eso solo emerge a veces, que sería lo indecible. Indecible, pero no lo indecible históricamente. Lo indecible en el sujeto, ¿no? Lo que no se puede decir del sujeto. Decía, solo emerge a veces bajo ciertas formas poéticas. Bajo ciertas formas, ¿eh? No decía la poesía total, ¿no? O general, toda la poesía, ¿no? Bajo ciertas formas poéticas, donde estaría esa torsión del lenguaje que hablas tú y que haría emerger, ¿no? Simbólicamente, por lo menos algo, ¿no? Como que lo real hiciera así un poquillo, aunque fuera tímidamente. No sé, bueno. Tenía que unas cuantas notas para no me enrollar más.
Sí, bueno, claro, pero es complicado, ¿no? Porque, bueno, el inconsciente, ¿no? El inconsciente y la poesía, ¿no? Pues seguramente sí, ¿no? O sea, que quiero decir que ¿qué relación tiene la poesía con el inconsciente? Pues aquí ya yo me pierdo un poco entre vosotros, ¿no? Y seguramente diré cosas poco acertadas,
poco adecuadas. El Elegía en Porvo lo dices, sí. Es decir, el vértigo, reclamo del oscuro, el fondo que llama, ¿no? Desde una pérdida.
Sí, pero vamos, quiero decir que lo que hay siempre en un poema, vamos, siempre es, claro, en efecto es algo que emerge, ¿no? Algo que surge, ¿eh? Y que de alguna manera se te impone el lenguaje y se te impone por el lenguaje, ¿no? Es decir, ya una vez escrito, tú
tú eres lo que eres en el lenguaje, ¿no? lo que has dicho. Entonces seguramente eso se corresponde con la noción de inconsciente, digo que no sé yo exactamente, pero seguramente sí, ¿no? Es decir, es aquello que emerge dentro de ti aunque venga de fuera. O sea, antes cuando he dicho lo del paisaje o del cuadro, seguramente os ha pasado a todos, ¿eh? Hay cuadros, y no digo las Meninas, que es una cosa evidente y por cierto sino muchos otros cuadros, concreto un cuadro de Juan Gris que no, aparentemente no tiene perspectiva, al ver un cuadro que te introduces dentro del cuadro cuando lo estás contemplando, sobre todo si te vas moviendo, es decir, que se pierde esa diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo, desaparece, ¿no? Entonces de alguna manera puede ser algo externo, pero que entra dentro de ti y que se hace lenguaje y que se formula con el lenguaje, y eso seguramente es luego sobre eso, pues claro, está, se trabaja y se trabaja mucho, ¿no? Es decir, no es que sea algo que el poema aparece ya perfectamente hecho o prefigurado, ¿no? Seguramente es a eso a lo que te refieres, ¿no?
Cuando hablabas antes del poema, me parece precioso, bueno, que me parecía muy interesante cuando dices, porque es como muy de la necesidad del cuerpo, dices, hay mañanas en que necesitas un poema como un buen café con leche.
Claro.
Me parecía, porque se necesita, ¿no? O sea, se necesita, no sé muy bien de dónde viene la inspiración, no sé, pero el cuerpo te pide un poema.
Claro.
Y está ahí esperando, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es algo de lo real del cuerpo.
Como decías también, Alberto, lo de hablando del amor, ¿no? Lo político, ¿dónde empieza lo político? O que a alguien le podría extrañar, ¿no? Quiero decir que mi poesía.
Sí, ha comentado que hay gente a la que le extrañó.
Sí, sí.
Ese poema de amor, ¿no?
Bueno, sí, la vinculación, pero bueno.
A mí no me extraña.
No, ya lo sé, no es errónea porque mi poesía es una poesía amorosa toda ella. O sea, que quiero decir que no la elegí antólogo, por ejemplo, o cualquier otro poema que muchos que hemos leído son poemas amorosos. Otra cosa es, digamos, lo que entendemos como temática, digamos, amorosa, que aparece también en bastantes poemas, que está también en la elegía en Porvo, y yo lo que he dicho es que por lo menos en el caso concreto nuestro y de la persona que yo he amado y que me ha acompañado todo este viaje, ¿no? Por así decirlo, hasta que concluya, imagino, descubrimos el amor a la vez que descubríamos el compromiso político y la lucha contra la dictadura. Digamos, es una realidad estrictamente histórica, ¿no? Que a lo mejor, pues no sé, quizá todo es político, pero entendiendo por político algo que deja espacio, cuidado. O sea, quiero decir, decía María Zambrano que algo así como, decía Ana Arendt algo así como que lo político es el espacio que hay, ¿no? Tiene que haber espacio entre las personas y las cosas, entre otras cosas para que haya diálogo, para que puedas escuchar y para que puedas tú también interpelar. Pero si estás en un mundo cerrado, en un mundo denso, compacto, donde no hay espacio, no es posible, que es en el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, entendido en ese sentido, sí, quizá no hay límites, o yo no veo los límites muy claros entre lo político y lo más personal, o bueno, puede haberlos o no haberlos, pero quiero decir que no.
Luego se habla mucho de la piedad, pero es una referencia constante en tu poemario, y yo recordaba el diálogo de Sócrates, ¿no? Cuando se pregunta qué es la pietas, ¿no? ¿Qué es la piedad? A él lo matan por impiedad, ¿no? Cuando llega a la conclusión de que la piedad es la justicia, ¿no? En ese sentido también hay mucho.
¿Más cositas?
Más cosas no tengo, están ya.
Nos estamos sirviendo ya.
Sí.
Que es muy político también, un vino.
Tomás un vino, claro que sí.
Muy político. Lo damos por cerrado.
Como queráis. No hay prisa ninguna.
¿Cuánto diréis?
Como queráis.
Vale, Luisa.
Qué pobre. Bueno, pues nada, pues
bueno, yo de todas maneras agradeceros la presencia, la escucha, y veis que no os mentía cuando dejé que Pilar se la dicho. Yo antes de subir aquí me he tomado he tomado un refresco con ella y me he empezado, a ver si te parece bien esto, entonces bueno, yo creo que nos hemos ganado el vinito, y no sé Pilar si habré pasado el cuestionario.
Perfectamente. Nos habrás pasado, será que es un placer.
Muchísimas gracias a nosotros.
Sí.